8:02. Regresamos en el debate en hora 20 y estamos hoy con Guillermo Rivera, Jairo Libreros, Juanita León, Juan Pablo Estrada y Andrés Valencia. Unas primeras opiniones sobre si es necesario el cambio de gabinetes, en qué carteras es necesario, dónde deberían hacerse los ajustes en el último año de gobierno. ¿Qué nos dicen las lógicas, digamos, Andrés Valencia, desde el sector privado? Pues, digamos, desde el sector de la agricultura, de agropecuario.
Bueno, digamos que hay que entender primero para qué quiere el presidente Santos cambiar el gabinete. Si lo quiere, digamos, para oxigenar su gobierno y tratar de sacar en este último tramo de Congreso lo que resta, digamos, de la implementación del posconflicto, pues eventualmente ahí juega primero un poco las fuerzas políticas, qué va a pasar con la Unidad Nacional, qué va a pasar con el partido de la U, etcétera. Pero digamos, si desde el punto de vista económico, ¿yo qué no haría? Yo no cambiaría ni al ministro de Hacienda ni al ministro de Agricultura.
¿No cambiaría al ministro de Agricultura?
Sí, le voy a explicar por qué, Diana.
¿Por qué?
Porque estamos en este momento en una crisis sanitaria. Claro. Es el peor momento para sacar al ministro de Agricultura.
Eso pensábamos hoy también en esta redacción, que no le iba a entregar la cabeza a Aurelio Iragorri a la aftosa. No, pero ¿eso es serio? ¿Es serio que porque estamos en una crisis sanitaria, pues no se entrega al ministro de Agricultura?
Es que no le cambia el caballo en la mitad del río. Pero bien, está enfrentando la crisis el ministro Iragorri, es que el asunto, y conoce el tema. Llega alguien.
Eso es lo que yo iba a preguntar. ¿La está enfrentando o hay que cobrarle una responsabilidad política porque estamos llenos de aftosa?
Digamos que hay. Pero no creo que estemos llenos de aftosa.
Bueno, tenemos. El solo hecho de que en Colombia haya aftosa es de una gravedad.
Yo lo que creo es que antes, como la vacunación la manejaban otros, no se sabía de los casos aislados de aftosa.
Yo conozco bastante bien el ICAO, yo fui gerente de esa entidad hace más de 10 años y tuve un episodio.
En la época en que los godos eran dueños, porque todavía son dueños.
No, es que, es que ese es mi punto.
Ah, okay.
Hoy en día el gran problema con la aftosa es básicamente.
No es culpa de la vaca ni de los godos, ¿cierto?
Ni de los venezolanos.
Digamos que es culpa de los venezolanos, es culpa de los godos y es culpa del Ministerio de Agricultura.
De los venezolanos. Ahora sí está hablando, espera.
De los venezolanos, ¿por qué? Porque pues tenemos una situación de contrabando en Venezuela,
cero vacunación en Venezuela.
No hay jornadas de vacunación, no hay una autoridad sanitaria, digamos, respetable y competente, digamos, y técnicamente bien preparada. Es de los políticos y específicamente del Partido Conservador, el cual se tomó el instituto desde el primer día en que el doctor Martín en la Couture se tomó posesión del ICA. Digamos, el ICA hoy en día
De 1900.
Estamos hablando
20.
de Martínez se posesionó, digamos, hace unos 4 o 5 años. Y sabemos que es una figura que depende de Fincho Cepeda, senador conservador, que va a ser próximo presidente del Congreso. Es decir, que esto que queda de gobierno, vamos a seguir con la misma politización del ICA. Y en ese sentido.
¿Y si eso es así, por qué dice usted que no hay que cambiar al ministro?
Yo le digo por qué. Porque es que el quien está, digamos, dando la cara, quien está jalonando la gestión de erradicación, quien está, digamos, enfrentándose a los medios, a las diferentes críticas, ha sido ese el ministro, no ha sido el ICA. En otro país del mundo ocurre lo contrario, es la entidad técnica la que saldría a defender, digamos, sustitución y a explicar claramente por qué llegó la aftosa a Colombia. Aquí ocurre lo contrario. Lo asumió,
ya que el ministro lo asume porque asume políticamente una pelea con Fedegan y no le da a la parte técnica la responsabilidad de responder a lo que tiene que responder y la pelea.
Totalmente. Digamos que ahí tenemos una situación.
En vez de
donde
ocuparse de vacunar correctamente, no sé.
Sí, hay digamos, hay una falta de control, porque es que la frontera con Venezuela es una zona de alta vigilancia.
Está el riesgo de que no se pudo saber si el problema es de que no vacunó o que entró ganado de contrabando.
No, es que son las dos cosas.
Es que son las dos cosas, digamos, entró ganado de contrabando.
Si la vacunación en Colombia se hace correctamente con los estándares que se requieren, la posibilidad de infección es es menor. Y las vacas de contrabando de Venezuela, eso no es un tema nuevo. Mientras un bien valga 2 pesos allá y aquí cueste 10 pesos, pues hay contrabando. Y eso es una cosa histórica.
Así es. Y remato con el ministro de Hacienda. Yo creo que cambiar a un ministro de Hacienda no es una buena señal para los mercados. Menos, además, cuando hay preocupaciones de las calificadoras de riesgo frente al último análisis que hicieron del marco fiscal de mediano plazo. Es al ministro de Hacienda al que le corresponde defender un poco por qué puso un barril a $50 y no lo puso a 40, o por qué dice que el déficit fiscal se va a retrasar un poco más de tiempo en cerrarse, etcétera, etcétera. No es bueno para los mercados cambiar a un ministro de Hacienda, menos faltando, digamos, un año de edad.
Pues creo que le tocó al ministro del Interior contarnos por qué se cambia el gabinete, por qué se le entregaron la renuncia protocolaria al presidente, cuáles son los objetivos que tiene el presidente para esta última etapa.
Diana, obviamente yo no me voy a referir a mis compañeros y mucho menos voy a referirme a mi gestión. Pero sí me parece que hace falta aquí en el debate conectar algo que además tiene que ver con otro de los temas que está previsto para hoy aquí en Hora 20. Es el de la agenda legislativa.
Correcto.
¿Y por qué lo digo? Porque normalmente un gobierno a estas alturas está dedicado a terminar, digamos, sus ejecutorias, sus inversiones en infraestructura, sus programas de gobierno. Es la época del remate. Y en ello, la actividad legislativa es precaria normalmente. Si ustedes revisan hacia atrás en los gobiernos, para esta época, el 20 de julio, digamos, sería un momento para hacer un balance ya de final de gobierno, pero no para pensar en el último año. En la historia reciente del país han existido dos gobiernos que han sido en esa materia excepcionales por cuenta de sus desafíos. Uno, el del expresidente César Gaviria, faltando un año para terminarse, tenía todavía pendiente una buena parte de la reglamentación de la recientemente expedida Constitución de 1991. Luego, la actividad legislativa del gobierno de César Gaviria fue intensa hasta el último día. Y el otro, el del presidente Juan Manuel Santos, por la necesidad de implementar normativamente el acuerdo de paz. Luego, este es un gobierno que tiene todavía un desafío muy importante por delante en materia legislativa, y esto, digamos, no, con esto no estoy diciendo que esa sea la única razón, pero sí se requiere, digamos, una recomposición de fuerzas que permita enfrentar con éxito esta legislatura que es definitiva. Normalmente para un gobierno esta legislatura ya no es la definitiva. Repito, hay una actividad legislativa precaria, pero en este caso tenemos todavía pendiente terminar de implementar normativamente el acuerdo de paz, terminar de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico lo que está consignado en el acuerdo del Teatro Colón. Y eso sí requiere una recomposición, requiere un oxígeno para ese propósito que es fundamental.
¿Y ese oxígeno se podría dar en qué carteras,
doctor? Bueno, no, eso sí no lo puedo decir.
De repente lo cogíamos de nuevo.
Es que cuando sepamos dónde son los cambios, aquí nos tienen que volver a invitar.
Es que a mí lo que me preocupa, porque nosotros cuando hablamos de oxígeno para pasar proyectos en el Congreso, es básicamente que le tienes que dar las carteras a los políticos, porque eso es lo que chantajean, porque necesitan un político que les dé puestos para poder ganar las elecciones legislativas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que nosotros en Colombia me parece que tenemos un excesivo, y me parece que Santos es un buen ejemplo de eso, un excesivo interés en pasar las leyes, que me parece que es donde él lo hace mejor. Sí, o sea, todas las leyes que ha querido pasar las ha pasado.
¿No quererlas pasar para la implementación de los acuerdos?
No, a mí me parece que es clave de pasarlas, pero lo que me preocupa es que el sacrificio es la capacidad de ejecución, porque si no llega un técnico, si no llega un político, va a cambiar al viceministro que se lo va a dar al que le consigue votos en no sé dónde, al secretario general que es el que hace los contratos para no sé qué. Entonces, lo que me preocupa es que listo, un resto de oxígeno para pasar proyectos de ley y cero para copar el territorio para que las disidencias de las FARC y el clan del Golfo no se cojan las cosas, sí, para hacer los PEDETs, para... Entonces, eso es lo que me preocupa a mí de ese oxígeno, digamos, con ese
propósito. Yo sí quisiera discrepar de Juanita, si me lo permite.
Te lo permití.
Es que aquí en todo el mundo los ministros tienen una connotación política. Eso es, digamos, o sea, eso no es un invento colombiano. Y los políticos representan.
No puede ser ministro sin ser parlamentario, digamos, por ejemplo.
En muchísimos países, para ser ministro, Juanita, hay que ser parlamentario.
Es que si el cambio se va a dar la base de una repartición milimétrica para que los partidos puedan garantizar por la vía de la corrupción de la aprobación de leyes,
no de
pues no es bienvenido. Pues eso es lo que está diciendo.
Ahí es donde yo quiero discrepar de Juanita, porque este no es un asunto en Colombia. En todo el mundo los ministros tienen un origen político y representan una coalición, y eso es perfectamente legítimo, y es la coalición que acompaña al gobierno. Claro, se soporta sobre esa coalición y hay que lograr la aprobación de unas normas que tienen que ver con el cumplimiento de un programa de gobierno, que en el caso del presidente Santos, pues también está, digamos, con un gran énfasis en el acuerdo de paz. Pero todos los ministerios, y aquí sí hablo, digamos, con el conocimiento que me permite haber estado en el gobierno, no solamente como ministro, sino también como viceministro y como consejero presidencial, en el gobierno hay, digamos, un nivel técnico que normalmente no se cambia. Y ese nivel técnico es el que soporta todo el trabajo que
ahora,
se hace.
Ahora, sería muy interesante ver a quién van a nombrar, porque si, por ejemplo, la señora Elsa Noguera, que es de Cambio Radical, se va y nombran a una mujer como Sandra Forero, pues, ¿qué tipo de clientelismo estaría? No habría clientelismo ahí. Entonces, habría que esperar. Digamos que usted lo que... No habría oxígeno para el Congreso, se estaría privilegiando... Se estaría privilegiando un tema técnico y económico.
Yo creo que
entonces, digamos que más el llamado suyo, ¿cuál sería, Juanita? Porque sí me parece muy interesante y quiero hacerle la pregunta a todos. ¿Qué debe privilegiar en este momento el gobierno cuando tiene en este momento las cartas de los ministros y de los altos funcionarios sobre sus manos? ¿Debe privilegiar en algunas áreas un factor técnico económico que le permita recuperar la confianza, por ejemplo, del sector empresarial? ¿O debe privilegiar la repartición entre los partidos políticos sobre los cuales soporta la gobernabilidad de cara al Congreso de la República y a las leyes que el doctor aquí Rivera se va a estrenar en la próxima legislatura? Además, con unos personajes que, por Dios, Cámara, representante Rodrigo Lara, ¿usted vio lo que salió hoy? Pero bueno, ese es otro debate.
Yo creo, Diana, que es que ese es el verdadero reto del presidente, porque tiene que equilibrar. Su popularidad está mal y termina mejor calificado él que su gabinete. Esa lectura de la encuesta hay que hacerla con mucho cuidado y de manera quirúrgica, porque hay una gran cantidad de ministros desconectados con el gobierno y con la gente. Pero también es la necesidad que está planteando aquí con sinceridad el ministro del Interior. No puede ser simplemente un gabinete de figuras que le den representatividad política, que conecten con los gremios, con el empresariado, porque entonces...
Es muy deseable,
pero tiene que haber una compensación. Tiene que abrirse ese espacio para que ese canal de comunicación que en algunos sectores empresariales se tiene como resquebrajado, que vuelva una persona que le dé confianza. Por ejemplo, el nombre de María Leonora Gutiérrez, que sigue sonando para ministra de Comercio. Ella, en sus cargos en Palacio, tuvo unas muy buenas relaciones con el sector privado. Era respetada por los empresarios, era unas puertas abiertas, unas soluciones. Si ella llega, perfecto, eso se va a entender bien, porque cubre ese frente el presidente y además vuelve a tener a alguien que fue escudero. Por eso, todo esto parte de hipótesis. Y frente al segundo tema, creo que Rodríguez...
Eso, por ejemplo,
el
sería
ministro,
un ejemplo de una persona que responde a dos lógicas que necesita el gobierno.
No, pero yo discrepo del ministro. Para dar eso no le da el oxígeno que dice el ministro.
O si a él sale, o si le quitan a Cambio Radical eso, entonces no le manda el presidente el mensaje.
Yo lo que discrepo el ministro Rivera es que el sector técnico del ministerio que lo mueve, eso no es así.
No, yo no he dicho que lo mueve. He dicho que, digamos, hay unos equipos técnicos que normalmente no se cambian, que son los que dan el soporte para el liderazgo político que tiene que hacer cada ministro.
Pero yo le vuelvo a decir, y yo, usted lo sabe, ministro, que fui 10 años funcionario y uno conoce el almendrón. Cada torero llega con su cuadrilla. Y eso genera unas acomodas fuera, salvo que el presidente, por eso lo dije ahorita, cuando haga la decisión, delinee en el sentido de que el menor traumatismo posible. Usted va de ministro, pero no es que como llegó y viene otra zona, entonces esos trasteos que vivimos permanentemente, entonces el ministerio empieza a cambiar de acento.
No deja a un solo ministro nombrar sus viceministros, eso tampoco funciona así.
Los viceministros lo nombra el presidente de la República.
Claro,
en armonía, muchas veces con el ministro. Pero es un decreto del presidente.
Lo que pasa es que para un técnico no es lo mismo trabajar con Yesid o trabajar con
los equipos técnicos casi nunca se cambian.
Entonces el viceministro que es un técnico dice no, yo pues con este no trabajo.
No podemos negar.
Digamos, les voy a poner unos ejemplos aquí al experto en seguridad. ¿Cuál debería ser por usted el perfil de la persona, pues acaban de nombrar a Enrique Gil, de acuerdo al balance que usted hace de Enrique Gil, cuál cree usted que debería ser el perfil que necesita esa cartera? Y en el caso de la cartera de defensa, pues usted no califica positivamente al ministro Villegas, pues otros sí, pero usted no. Entonces,
Diana, mire, si lo enmarcamos desde el punto de vista de los asuntos de seguridad y justicia, yo creo que, aquí yo puedo reforzar mi posición, yo creo que los cambios que se dan en el gabinete deben girar en torno de la agenda legislativa. La agenda legislativa en estos momentos tiene 6 proyectos en trámite prioritarios para esta administración y vienen 7 proyectos que son vitales. De los 13 proyectos que en estos momentos están sobre la mesa, creo que 6 o 7 están relacionados con justicia y seguridad bajo una perspectiva, el tema de la seguridad ciudadana y la justicia penal. Si estamos en esa apuesta tan importante y se quiere hacer unos cambios políticos para refrescar, para empujar y para dejar lista la elección presidencial, porque el presidente Juan Manuel Santos también tiene que pensar que muy seguramente puede darse un cambio en el 7 de agosto del próximo año, que no sea de su interés porque él también es un actor político, yo creo que necesitamos un penalista nuevo. Nuevamente, hay 3 proyectos que competen asuntos eminentemente penales que hacen parte de la agenda legislativa. Y el tema de seguridad ciudadana también. Juanita en un comienzo decía que está el vicepresidente, el general Naranjo.
Y el tema y no de las elecciones dudas. 2018.
Sí, pero es un tema que aquí tenemos a nuestro ministro y no entraría a mirarlo. Pero fíjese, el vicepresidente sin duda es un gran hombre, sabe mucho de seguridad ciudadana, fue miembro de la policía, tiene un prestigio que cualquier político o cualquier persona interesada en la política le gustaría tener, pero no tiene la infraestructura mínima necesaria para hacer esto de gestión en materia de seguridad ciudadana en el país.
Pues ese cuento que... ¿Cómo no va a tener, perdónenme, doctor Libreros, cómo no va a tener el vicepresidente de la República la infraestructura cuando de él depende toda la infraestructura, él puede hacer uso de toda la infraestructura?
No está fácil, le voy a poner 2 ejemplos. Él viene de la policía y para ciertos sectores de la Policía Nacional lo quieren mucho y hacen gestión a favor de él, pero también hay otros sectores que no están haciendo esa gestión.
¿Y si no es el vicepresidente quién? O sea, si no le hacen caso al vicepresidente en Colombia, entonces apaguemos
el presidente, pero el presidente no tira línea, es un problema momento, de la línea.
Pero un momento, hacer gestión en materia de seguridad ciudadana.
O sea, mi pregunta nuevamente es: si un hombre que tiene las credenciales de Naranjo, que sus credenciales son en el área de seguridad, no tiene, usted dice que esa persona no tiene la capacidad de ejecutarla, entonces ¿quién la tiene en Colombia?
Pues si el tema fuera así, yo creo que él como vicepresidente de la República fácilmente podría asumir la cartera de Defensa Nacional y sentado bajo las capacidades instaladas sobre ese particular, lo puede hacer. Pero
ahí pone usted un punto que además se ha estudiado, según entiendo, la posibilidad de que eso pudiera ocurrir.
Y sería el mejor escenario, pero...
Para usted es el mejor escenario.
Ese escenario me parece que es el ideal.
En seguridad,
pero es sentado desde la vicepresidencia, no tiene las herramientas.
¿Qué piensan ustedes de ese escenario? De un vicepresidente sentado en la cartera.
No me disgusta que fue una de las figuras que se manejó en otros gobiernos, que es darle una función específica.
Pues como la que le dieron a Vargas
al vicepresidente, con un tema, y es un sector, pero además empoderarlo el sector, porque como ministro sí puede llamar a los generales del ejército y sí puede llamar de la policía. Lo que pasa es que ahí viene el antecedente histórico de policías militares, y pues no le gustaría mucho
pero
a los generales
sentir a Naranjo dándole línea. Esa disyuntiva histórica hoy tiene un escenario distinto.
Claro,
es el escenario del posconflicto, donde la relación militares-policía tendría que evolucionar.
Y además que tiene un comandante del ejército totalmente alineado con el proceso de paz.
Es una buena alternativa.
Buen punto el de Jairo y
hay un antecedente, y con este cierro, ya un vicepresidente ocupó la cartera de defensa, el vicepresidente de Andrés Pastrana.
Sí, Bel.
Bel fue ministro de defensa. O sea, es como antecedente. No sé si sea el mejor augurio.
Yo en tema de política creo que Rodrigo Rivera necesita con quién hacer las paredes. Guillermo Rivera necesita con quién hacer. Perdón,
sí,
ministro.
No, Rodrigo, pero uno no sabe si Rodrigo llega al gabinete.
Uno tiene que tener con quién tocarla, porque está otra vez en el rol que tenía su antecesor. El ministro Cristo fue un escudero permanente, saliendo a apagar los incendios, recorriendo el país, frenteando el Congreso, pero uno siente que en el gabinete no hay un partner y no tiene que responder, ministro, que le haga la segunda voz. Y entonces tiene que haber en una de esas carteras en las que va a haber reemplazo a alguien que además de conocer en detalle el tema del ministerio que le den, tenga vocería política.
Aquí pide a un vicepresidente sentado en el Ministerio de Defensa para poder asumir la ejecución que usted considera que no tiene desde allá. Usted pide un vocero que acompañe a Rivera en la defensa del acuerdo de paz y su implementación.
Claro, que se viene en el Congreso, que no llegue solo el ministro interior al Congreso.
Desde todo el mundo económico, digamos, ¿dónde ve la necesidad de cambios? ¿Y en qué perfiles?
Bueno, digamos que en el Ministerio de Comercio, pues yo creo que sí también es necesario hacer un cambio, y aquí ya se mencionó tal vez algún nombre, el de María Lorena, es una persona que el empresariado la respeta, que conoce su capacidad de trabajo y de ejecución, de que tiene en la cabeza, digamos, todo el funcionamiento del gobierno. Es una cartera, digamos, que tiene de alguna manera un rol muy ingrato, porque pues no está en su poder ser un organismo de ejecución de política. El Ministerio de Comercio no es el quien decide sobre las bajas en las tasas de interés, es una herramienta que tiene el Banco de la República. El Ministerio de Comercio, pues digamos, le debería corresponder sobre todo un rol de buscar eliminar al máximo posible los trámites que hoy en día regulan el comercio interno y externo de Colombia, los, digamos, el cerco normativo que hoy en día existe para hacer empresa en Colombia es dramático, y ese es un rol que debería, digamos, el Ministerio de Comercio empezar, digamos, a liderar, de tal manera que haya una facilitación para hacer negocios en Colombia y podamos tratar de aprovechar la buena tasa de cambio que tenemos, que hoy en día no ha sido, digamos, posible aprovechar.
Y con el escenario que tenemos de la Alianza del Pacífico, igualmente, sí. ¿No? Que es, creo que es el escenario económico de integración más interesante que tenemos.
Pero
en el corto plazo.
Pero fíjese, Jairo, que entonces anunciamos con bombos y platillos, digamos, la visita a Cuba. Cuba, sí. Es un mercado muy pequeño.
Sí, sí,
un cierre de negociaciones con Nicaragua, unos mercados
muy chiquitos. Pero es que Santos va a Cuba para hablar de Maduro.
Y nos ufanamos, digamos, del superávit comercial con América Latina, y tenemos déficit comercial con México, con Brasil, que son los mercados más, sí, grandes para nosotros. Entonces, pues, estamos enviando los productos a los mercados, o estamos teniendo déficits comerciales con los mercados más grandes, y estamos teniendo superávit con los mercados más pequeños. Entonces, pues, digamos, hay un desbalance que es un tarea del Ministerio de Comercio, digamos, buscar reducir los déficits comerciales con los mercados más grandes como México, China y Brasil.
Pues vamos a pasar ahora entonces a hablar del último año de la agenda legislativa. Este lunes el ministro Rivera, aquí con nosotros, habló de las prioridades de la agenda que entra al Congreso desde mañana. Los proyectos son la estatutaria reglamentaria de la Jurisdicción Especial de Paz, la reforma política, las leyes de reservas forestales, de garantías de participación ciudadana, ley de tierras, catastro multipropósito, el régimen penal diferenciado para los cultivadores que tengan pequeñas extensiones de cultivos ilícitos. A ello se suma lo que ya viene en trámite, que no es poco: regalías, las que crea 16 circunscripciones especiales de paz, monopolio de las armas, sistema de innovación agropecuaria, adecuación de tierras, ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. O sea que la tarea es de verdad dura, amplia.
Me voy a vivir al Congreso.
Se va a vivir al Congreso.
Voy a dormir en el Congreso.
En el campamento por la paz.
Sí.
Pero quizá la más importante, y aquí vuelvo al tema de Enrique Gil, es la ley estatutaria de la JEP.
Esa es la más
importante. Que será el proyecto estrella, digamos, donde confluye toda la posibilidad de que la implementación del acuerdo tenga incluso el beneplácito de una ciudadanía que, al ver que esa JEP funciona, empezaría, se entendería, a validar todo lo que ha venido ocurriendo alrededor. Entonces, con esta lista de proyectos, ministro, ¿qué podemos esperar? ¿Qué ajustes vienen en esa ley reglamentaria de la JEP?
Bueno, yo diría, Diana, que hay tres grandes prioridades. Todos esos proyectos son muy importantes, pero las tres principales prioridades son las siguientes. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz,
la JEP,
por una razón. El 26 de septiembre, el comité que va a designar a los magistrados que integrarán esa nueva jurisdicción los estará, en efecto, designando. Si no tenemos ley estatutaria, 26 de septiembre. Si no tenemos ley estatutaria, pues a estos magistrados no les quedará actividad distinta que dar conferencias. Luego, necesitamos con urgencia la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, el 1 de agosto, los exguerrilleros de las FARC que ya han sido amnistiados, pues cada quien decidirá qué va a hacer. Pero hay otro grupo que tienen que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, y se requiere urgentemente que esta jurisdicción empiece a funcionar para que no quede esa especie de limbo entre el 1 de agosto y el 26 de septiembre. Luego, esa es una absoluta prioridad. Otra prioridad que tenemos es la reforma al sistema electoral. La paz tiene mucho que ver con garantías para la participación en política, con instituciones que gocen de legitimidad para que quienes quieran defender sus ideas en democracia sientan que en efecto las pueden defender con plenas garantías. Por lo tanto, esta reforma, que se ha denominado política, es muy importante y hace parte de las prioridades del gobierno. Y la tercera es la ley de tierras. El punto uno del acuerdo de paz señala que hay que cerrar las brechas entre quienes vivimos en las ciudades y quienes viven en el campo, pero sobre todo aquellos que viven en las zonas más apartadas del campo colombiano. Luego, esta ley, que es la que define el marco de la nueva política de desarrollo rural, es muy importante. Hay otras que, digamos, son de menor extensión en articulado, pero también muy importantes. La del catastro multipropósito, que es una herramienta fundamental para la formalización de la propiedad rural. La ley que crea zonas de reserva forestal. Todos son importantes, yo un poco los estoy mencionando en orden de prioridad. La ley de garantías de participación ciudadana, que tiene que ver justamente con quienes no quieran participar en los espacios de la democracia representativa, sino que quieran hacerlo a través de la democracia directa. Y bueno, podría darle razones sobre cada uno de esos proyectos que usted ha mencionado, pero es una agenda muy ambiciosa. Tenemos además varios proyectos en trámite, unos muy cerca ya de ser aprobados.
¿Qué va por fast track?
Todo lo que le acabo de mencionar, salvo la ley de tierras.
O sea, 12.
Se tomó la decisión de que la ley de tierras no vaya por fast track por una razón. Porque se puede radicar con mensaje de urgencia, lo cual obliga a que se tramite en comisiones conjuntas. Y luego en las plenarias, lo cual en términos del trámite lo hace idéntico al fast track. Pero también hay una razón muy importante, y es que el 30 de noviembre se termina el fast track. Y este proyecto de tierras requiere, digamos, una buena dosis de socialización, de discusión con sectores interesados. Y lo que no podemos es correr el riesgo de que el tiempo se nos agote. Entonces, por esa razón, nos queremos ganar los días del mes de diciembre para poder también discutir esta
ley. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, que aquí viene Juliana con Noticia Deportiva. Y después una pregunta más, porque usted anunció proyectos anticorrupción ayer. Y ya regresamos. Hola.